Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludo con mucho gusto y por supuesto les agradezco que nos acompañen en este inicio de semana. Hoy vamos a hablar de las y los nuevos ciudadanos, su poder de voto y el impacto en las elecciones del próximo 8 de noviembre. Elecciones con mucho en juego. Usted sabe que una toma republicana de la Cámara, el Senado o ambos debilitaría la agenda del presidente para sus próximos 2 años en el cargo. También es una probadita de lo que podríamos tener en las elecciones del 2024. Se prevé que los ciudadanos estadounidenses recién naturalizados son un grupo multirracial, multigeneracional y en su mayoría mujeres, y que sean una fuerza importante en estas elecciones intermedias. Si votan, las y los ciudadanos recién naturalizados pueden influir en los resultados de las próximas elecciones en estados que son políticamente importantes como Georgia, Arizona, Nevada, la Florida. Aquí en California, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes reveló un nuevo estudio que muestra un gran aumento en el número de ciudadanos naturalizados desde el 2016. California además alberga la mayor población de estos ciudadanos recién naturalizados y es campo de batalla para la Cámara. Más de 700,000 personas prestaron juramento entre el 2016 y 2020 aquí en California y de estas, 56% son mujeres y el 53% menores de 45 años. Menciono esto porque quizás aquí por este grupo demográfico podemos entender un poco cuáles serían los temas que les llevarían a votar. Para alentar la participación, hay organizaciones de California y de todo el país que están lanzando una campaña para actualizar a los ciudadanos sobre cuáles son sus derechos como votantes, cómo registrarse y todos aquellos recursos que deben tener a la mano para votar y, por supuesto, también cómo reportar cualquier anomalía el día de las elecciones. También hablaremos sobre qué tanto preocupa y se ocupan del tema del aborto las y los votantes latinos. En medio de esta avalancha que usted ha visto de ataques del Partido Republicano a los demócratas contra la inflación y la economía, pues los demócratas confían en que una reducción de los derechos de la mitad de la población del país es precisamente la dinámica o la estrategia que deben enfatizar a los votantes en las elecciones. Según un análisis político de datos de Ad Impact, que es una firma de rastreo de medios, los candidatos demócratas y sus aliados han gastado casi 18 millones para transmitir más de un centenar de anuncios de televisión centrados en el aborto. El presidente Biden dijo apenas hace unos días que el Congreso debería modificar las protecciones de Roe y hacerlo de una vez por todas, pero que les faltan votos y que los únicos que pueden hacer algo somos nosotros, son ustedes, los votantes. Está muy bien que el tema del aborto esté llamando la atención, pero ¿hasta qué punto estos anuncios centrados únicamente en el aborto no podrían mandar el mensaje al votante de que a los demócratas les importa el aborto por encima de los altos costos de las cosas en estos días? ¿Usted qué opina? Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Para nuestra comunidad latina y según encuestas, el aborto debería ser legal, aunque los puntos de vista varían de acuerdo al partido político, la religión y el grupo de edad. Más adelante, una joven activista católica va a compartir su perspectiva sobre cómo se está desarrollando este asunto antes de las elecciones intermedias. Vamos a comenzar con nuestra primera invitada, que es directora ejecutiva adjunta de la Asociación Nacional para los Nuevos Estadounidenses, NPNA por sus siglas. Nancy Flores, bienvenida a Línea Abierta. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Gracias. Emocionada de estar aquí con ustedes.
Gracias, Nancy. Nancy, pues según un reporte, un informe de su organización, la cantidad de inmigrantes que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en Georgia, en Arizona, Florida y Nevada entre los años fiscales del 16 al 2020 es mayor que el margen de victoria presidencial del 2020 en cada uno de esos estados. ¿Qué significa esto?
Así es. Bueno, en realidad el objetivo de la campaña Nuevos Votantes Americanos es precisamente para activar a esas personas que se han hecho ciudadanos en recientes años en los estados que has mencionado. Sabemos que esos son estados de suma importancia política y no es suficiente que la gente se haya hecho ciudadano, porque sabemos que hay un desconecte entre hacerse ciudadano y hacerse votante. Así que ese es lo que intentamos hacer, esa conexión por medio de esta campaña. Así que la oportunidad que vemos con estos nuevos ciudadanos que son votantes potenciales, porque en muchos de sus casos nunca han votado. Así que lo que estamos tratando de hacer por medio de organizaciones locales en estos estados es dar a saber las cifras, porque en realidad tenemos el poder para cerrar estos márgenes en muchos de estos estados que son muy decisivos. Y entonces queremos educar a la gente de sus derechos, de cómo obtener la boleta, dónde acudir a recursos, y también queremos que la gente se sienta motivada, ¿verdad? Que vean, hay poder en nuestros números, pero solamente se activa ese poder si en efecto salimos a votar. Así que esos son algunos de los objetivos de esta campaña y con eso estamos viendo hacia los estados con suma política importancia.
Con esta diversidad de temas, Nancy, que son o que significan las diferentes ideologías, los puntos de vista que pueden tener estos nuevos votantes, que como yo decía, son de diferentes edades, muchos menores de 45 años, muchas mujeres, son multiculturales y multiraciales, y esto quiere decir que hay un cóctel de temas que podrían llevarles a votar. Quisiera que nos hable sobre lo que ustedes han escuchado de esos nuevos ciudadanos, qué es lo que podría llevarles a las urnas este próximo 8 de noviembre.
Sí, como lo has dicho, no es un grupo que solamente están a un lado u otro del espectro político, ¿verdad? Hay muchas ideologías y yo creo que es importante hacer un poquito de hincapié en la diversidad de estos nuevos votantes. O sea, desde el 2016 hasta el 2020, arriba de 5 millones de personas se han hecho ciudadanos. Sabemos que muchos de ellos fueron motivados por la retórica antimigrante que no solamente la administración previa de Trump, pero también muchas de las personas que han seguido a esa retórica, que la han mantenido viva. Y sabemos que mucha gente se motivó no solamente a hacerse ciudadanos porque se sintieron atacados, pero seguramente muchos de ellos también van a votar con esas cosas en mente, ¿verdad? Aunque muchos de nosotros ya no hayamos hecho ciudadanos, o cuando hablas de algo antimigrante, pues claro que uno lo siente, ¿verdad? Porque uno, en muchos de estos casos, las personas de las que estamos hablando llegaron ya sea sin documentos o de muchas formas, ¿verdad? Así que estamos pensando en temas migratorios. Ese es un tema muy importante para muchos de estos votantes. Muchos de nosotros, claro, seguimos teniendo familiares que no han podido obtener su estatus por la falta de una reforma migratoria. Así que eso sigue, claro, que muy presente en muchos de los votantes. También estamos viendo la cuestión económica. Es algo que está impactando a mucha gente, ¿verdad? Venimos apenas, la campaña hizo escala aquí en California la semana pasada, y sabemos que la inflación está afectando en toda la República. La economía definitivamente es algo en lo que está pensando los votantes. Y también esta cuestión que has mencionado de los derechos reproductivos. A nivel nacional, 55% de las personas que te mencioné que se han hecho ciudadanos en recientes años, arriba de 55% son mujeres. Así que más allá de lo que es el aborto, pero hablamos de lo que significa esta decisión reciente de la Corte Suprema, que es un paso hacia atrás para los derechos de las mujeres, ¿verdad? Viéndolo así. Así que muchas mujeres también van a estar viendo esto. Y en realidad, si vemos de la gente a nivel nacional, podemos también entrar a las cifras de California, pero a nivel nacional lo que estamos viendo es que este grupo de nuevos votantes son mayormente jóvenes. Sabemos que la mayoría son de 18 años, entre 18 años y 40 años. Así que hablamos de gente que va, si se activan y se convierten en votantes, van a poder ser votantes no solamente en esta elección de medio término, pero sino en varias elecciones hacia el futuro.
Sí, se activan, usted lo ha dicho, Nancy, así que cuéntenos qué siente de estos nuevos ciudadanos, ciudadanas. ¿Van a llegar a votar y decidir algunas elecciones? ¿Están puestas y puestos? ¿Realmente están motivadas y motivados?
Definitivamente creo que es un momento muy crucial en Estados Unidos. Estamos viendo muchos diferentes problemas a nivel local, estatal y también internacional, ¿verdad? Con todo lo que se ha visto de la reciente guerra en Ucrania. Hay mucha inestabilidad y yo creo que estos nuevos votantes, te lo repito, han sido motivados para hacerse ciudadanos, para ver un cambio, para lograr un cambio no solamente a nivel personal, en su vida personal, en sus familias, pero también muchos de ellos han sido motivados de hacerse ciudadanos para votar. Así que en este momento sabemos que hay mucha incertidumbre del futuro, pero sabemos que la elección de medio término va a marcar y nos va a dar como un pequeño vistazo a lo que podemos esperar para el 2024, donde se va a determinar la presidencia nuevamente, ¿verdad?, aquí en Estados Unidos. Así que creo que mucha gente entiende eso y entienden que especialmente en estas elecciones de medio término, ¿qué está en juego? Vemos que está en juego el Senado, la Cámara de Representantes. Te repito, mucha gente le interesa mucho la reforma migratoria y sabemos que si perdemos gobernantes que apoyan la reforma migratoria, sabemos que entonces esa meta se pone aún más lejos. Así que yo creo que esas son cosas que son muy importantes, especialmente en este medio término. Y si vemos a nivel nacional, por ejemplo, yo estoy aquí en sintonía desde Wisconsin, y aquí uno de los asientos del Senado está un candidato que es súper antimigrante. Incluso ha apoyado a Trump y apoyó para que se volvieran a hacer varios conteos de los votantes aquí en Wisconsin y gastando, ¿verdad?, dinero de las personas que pagamos impuestos y todo. Y la persona que está en contra de él es una persona que viene de la comunidad, es joven afroamericano que apoya la reforma migratoria, que ha dicho que va a apoyar la comunidad de inmigrante y que va a hacer ese voto que falta para pasar esa reforma. Así que vemos, en realidad, creo que Wisconsin es uno de tantos estados donde vemos similares situaciones, donde hay decisión que tomar, ¿verdad? Y esto está en gran parte en las manos de nosotros los votantes. Y ahí es donde queremos concientizar y decirle a la comunidad que está en sintonía: si tú te has hecho ciudadano, si nunca has votado, esa es la oportunidad. Tú tienes el poder de determinar quién va a estar representándote y el futuro de este país.
En muchas ocasiones, Nancy, lo que se ha reportado, lo que hemos podido entender, es que precisamente hay muchos candidatos y candidatas que están dando por sentado que las personas que pueden salir a votar conocen cuáles son sus mensajes, cuáles son sus agendas políticas, pero que pues no hace falta que les toquen la puerta alguien de su partido con algún mensaje, con información precisa para las votaciones. Y hemos escuchado sobre ese sentimiento de abandono, quizás, del votante por sus candidatos. No sé hasta qué punto puedes comentar si este sentimiento, repito, de abandono puede hacer que la gente no vote, que se sientan aislados, olvidados y que, bueno, no les importa que nos informen sobre lo que está en juego, pues no vamos a votar. ¿Qué hacen? ¿Qué puedes comentar sobre esto?
Así es. Ese es un sentimiento que es muy válido. Sinceramente, es algo que hemos sentido muchos votantes por muchos años y creo que esa es una gran oportunidad en la que están fallando ambos partidos, para serte sincera. Y lo que estamos haciendo por medio de la campaña de nuevos votantes americanos es que estamos tratando de insertar en la retórica sobre la política a nivel nacional. Queremos identificarnos y decir: hey, miren, aquí estamos. Somos personas que llegamos de inmigrantes y ahora ya hemos obtenido la ciudadanía. Y ya estamos en millones, ¿verdad? No somos uno, no somos 100, ¿verdad? Como dice el canto de la marcha tan popular, ¿verdad? Sí. Somos millones. Así que desde el 2020, los votantes ciudadanos naturalizados llegaron al 10% del electorado. Es decir, que hoy en día uno de cada 10 votantes en Estados Unidos nació en otro país, ¿verdad? Es inmigrante, fue inmigrante o refugiado. Así que vemos que esas cifras van a seguir incrementando y queremos entonces establecernos como bloque electoral, ¿verdad? y eso es gran parte de la tarea que tiene la campaña, es concientizar a los medios, a los candidatos, que nos acortejen, ¿verdad? Que hablen hacia lo que nosotros necesitamos. Mucho de la comunidad que está tal vez en sintonía dicen, pues es que yo no voto porque yo no sé ni dónde empezar ni a dónde ir, y gran parte de eso es que hay falta de recursos en nuestros idiomas. Así que si entonces nosotros, los candidatos pueden entonces llegar a nosotros, a donde estamos nosotros, y en nuestros idiomas, yo creo que ahí habría mucha oportunidad. Y también hace mucha falta ver representación nuestra, ¿verdad? Si tú te has hecho ciudadano y no te gusta, no te ves representado en ninguno de los candidatos, tal vez hay que pensar a futuro, qué tal si tú te podrías postular un día, ¿verdad? O tus hijos o tus hijas, si a alguien que le interesa mucho la política, cómo nos afecta y todo eso, ya que eres ciudadano, puedes llegar a ser representante, ¿verdad? Creo que puedes llegar tan alto como ser gobernador de un estado. Así que hay muchas más posibilidades. Yo lo que siempre le digo a la gente en el transcurso de esta campaña es que no termina con la ciudadanía. Cuando nos hacemos ciudadanos, muchas veces en nuestra comunidad decimos, okay, ya llegué al final, ya acabé. Al contrario, hay que ver eso como el inicio. Empieza con la ciudadanía. Ahora ya soy ciudadano. Ahora ya tengo voz y voto al 100, ¿verdad? Y entonces hay que hacer uso de ese privilegio, de ese derecho, y dejar esa puerta abierta, ¿verdad? Que otras personas también puedan obtener y ayudar a aquellos cuando podamos. Eso creo que es algo muy importante de obtener el sueño americano. La mayoría lo han hecho porque han recibido una ayuda de algún tipo de comunidad, de quien sea, la familia, todo. Así que, pues sí, ese es un punto muy muy importante, de que muchos nos sentimos que los partidos políticos actuales no están hablando hacia nosotros, nos están ignorando, y eso es lo que hemos escuchado en el trayecto de esta gira nacional de la campaña. Entonces, mi respuesta es, entonces estamos hablando también hacia los políticos, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo que se pueda para concientizar de que este nuevo sector de votantes está creciendo y necesitan acortejarnos, necesitan hablar con nosotros y necesitan en realidad representar nuestros valores.
Bien, bueno, vamos a hacer una pausa, Nancy, regresemos para seguir hablando de este tema. Nancy Flores nos acompaña, directora ejecutiva adjunta de la Asociación Nacional para los Nuevos Estadounidenses. Vamos a la pausa y regresamos.
Línea Abierta lanza su serie especial hacia el voto 2022.
Que salgan y voten y que nos ayuden a todos los que no podemos.
Una cobertura ampliada con noticias de las más candentes batallas electorales, con foco especial en el votante latino.
Necesitamos el poder de una mujer y sobre todo una mujer latina.
Sintonice y participe de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico, a través de Radio Bilingüe y está su emisora.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta, comentando sobre estas campañas de los nuevos ciudadanos estadounidenses, el poder que tienen para estas próximas elecciones del 8 de noviembre, el impacto que podrían tener en algunos estados, y el asunto que nos menciona Nancy Flores, nuestra invitada, es el asunto de concientizar a las y a los ciudadanos, también el asunto del sentir este abandono de muchos candidatos, de no acercárseles y comentar cuáles son los temas que les afligen. Pareciera, Nancy, como que los candidatos o los partidos, más bien generalizando, están respondiéndose entre ellos mismos en asuntos y temas como el aborto, contra la inflación. Y yo decía al inicio, y quisiera escuchar tu comentario, ¿no podrían los demócratas de pronto estar mandando ese mensaje de que les importa solamente el aborto y no los altos costos de las cosas, de las cuales se han expresado muchos de nuestros oyentes? En muchas encuestas lo dicen, la gente está preocupadísima por la inflación. El representante Henry Cuellar de Texas dice eso, que es un tema importante el aborto, pero no siempre, y particularmente en distritos que son muy conservadores. ¿Cómo la ves?
Sí, es un tema muy importante, y creo que en realidad es un tema que va a definir esta elección, porque son dos temas que tal vez mucha gente dice, bueno, pues es que esto no me afecta a mí, yo no voy a abortar, yo no... Como que mucha gente lo ve a nivel como individualista, y creo que sí tienes razón, y creo que parte del problema es que tal vez muchos políticos no están tal vez pensando en realidad quién es su base, quién es la persona que va a votar, ¿verdad? Y esto se ha vuelto nacional, muy político, y claro que es de suma importancia. Yo en lo personal siento que, pues claro, se ha quitado un derecho, ¿verdad?, para las mujeres en este país, y eso es algo muy lamentable, y estamos viendo cosas similares a nivel internacional. Las marchas que están pasando en Irán, todo eso, es un momento creo que muy crucial para el movimiento de las mujeres. Pero más allá de eso, no es el único problema, no es el único, la única cosa que está en mente de los votantes. Y cuando hablamos de los votantes recientemente naturalizados, la inflación definitivamente es algo muy importante también. Así que yo creo que lo que necesitamos que los políticos estén hablando es cuáles son las soluciones, qué es lo que vamos a hacer en los siguientes 2 años, ¿verdad? Porque sabemos que muchos términos del Congreso son solamente 2 años. Y ese es el problema, ¿verdad? Que constantemente están en modo campaña y tal vez eso también no pueden enfocarse, ¿verdad?, en los problemas, en las soluciones que necesitamos, y claro que eso es problemático. Pero entonces, yo creo que entonces es el trabajo de los votantes salir a votar, integrarse a esas organizaciones. Nosotros somos una red de 60 organizaciones a lo largo de casi 40 estados. Intégrate, si tú sientes que no están hablando de los temas que tú necesitas, intégrate a una de esas organizaciones y sé parte, donde por medio de esas organizaciones a veces agendan citas con los representantes, se puede escribir cartas, se puede mandar emails. Hay muchas formas de que uno como votante se haga saber, haga llegar sus peticiones, sus incertidumbres, sus preguntas a esos representantes. Así que es parte del proceso cívico, ¿verdad? Recuerden, los funcionarios electos, los políticos, trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Y creo que eso es algo muy importante que a veces muchas personas que están apenas entrando al proceso cívico porque se han hecho ciudadanos recientemente, hay que tener eso en cuenta. Y está también la cuestión de la contabilidad, ¿verdad? Así que va a ser muy interesante lo que se va, cómo vamos a terminar este año, pero creo que eso en realidad va a marcar el trayecto hacia el 2024.
Sin duda. Y bueno, sobre estos votantes que de pronto mencionábamos, que si sienten que no les están hablando directamente, bueno, puedan organizarse, como tú nos señalas e invitas a unirnos a este tipo de organizaciones y grupos. Aquí en Línea Abierta, Nancy, de pronto nos han hablado, hay personas que llaman y nos dicen cómo se están organizando sus familias de 18 personas ya listas para votar, y entre todas, wow, y todos deciden.
Excelente,
cómo,
qué padre.
Sí, todo un comité, como decía nuestro productor Samuel Orozco, todo un comité familiar para decidir en estas próximas elecciones. Sobre este poder del nuevo estadounidense votante, Nancy, dinos, ¿qué es lo que ustedes han visto en tiempos pasados? ¿De qué ha sido capaz este nuevo votante y puede ser capaz este año?
Sí, fíjate que en realidad vemos a estados como California, que es, tú lo has dicho, número uno en todo el país de los números de votantes. Así que desde el 2016 hasta la fecha, casi 1 millón de personas se han hecho ciudadanos, 730,000, arriba de 730,000 en el estado de California. Así que lo que vemos es que California no se considera necesariamente un estado que sea swing, ¿verdad?, que esté en la balanza. Pero, sin embargo, hay varios distritos donde ha crecido este número de nuevos votantes, y parte de eso es en el Valle Central, donde sabemos que anteriormente las demográficas ahí no se veía que era mayormente minoría, dependiendo, claro, en la ciudad. Así que vemos que vamos incrementando. En el estado de Wisconsin sabemos que el margen por el cual se ganaron las últimas elecciones es sumamente pequeño, menos de 20,000 votos. Los votantes estadounidenses, los nuevos ciudadanos estadounidenses en Wisconsin exceden el margen del voto. Es decir, que más gente se ha hecho ciudadano del 2016 al 2020 que la cifra de la cual se ganó la última elección. Vemos el estado de Georgia, la gente que se ha hecho ciudadana del 2016 al 2020 es 5 veces más grande por el cual se ganó el margen. Así que lo que detalla el reporte que nosotros publicamos este año es la oportunidad basada solamente en las cifras. Es decir, ¿tenemos los números? La respuesta es sí. Especialmente en estados determinantes como como Georgia y Arizona también es un estado que es muy interesante porque ahí también hay números muy muy claves. Por ejemplo, desde el 2016 al 2020, 63,000, arriba de 63,000 personas se hicieron ciudadanos, la mayor de origen mexicano. Y sabemos que por cuánto se ganó la última elección en Arizona, por solamente arriba de 10,000 votos. Así que sabemos que hay en muchos de estos estados se multiplica por varias veces, ¿verdad? El número de nuevos votantes ciudadanos y por lo cual se está ganando en varios de estos estados. Así que lo que a mí me da mucha esperanza es que yo sé que mucha gente se hizo ciudadano porque quieren votar. Y creo que en algunos partidos, para no ser partidista, ¿verdad? Pero en algunos partidos, creo que sabemos cuáles, han estado usando esta retórica antiinmigrante para conseguir más votantes, ¿verdad? Al estilo Trump, personas que apoyan ese tipo de candidatos. Pero lo que tal vez una consecuencia que no intentaron o que no pensaron bien es que también ese sentimiento antiinmigrante iba a activar a mucha gente que es de origen inmigrante y que entonces ahora se equipó, se preparó, hizo su examen, hicieron su juramento y ahora ya también pueden votar. Entonces, toda esa cosa es casi imposible no tomarlo personal, ¿verdad? Porque atacan a nuestra gente, ataca de donde venimos nosotros. Así que tal vez no contaban que iban a motivar a tantos votantes. Creo que si le hubieras dicho a Trump, tú vas a motivar arriba de 5 millones de personas a que se hagan ciudadanos, creo que no lo hubiera creído. Pero sin embargo, aquí está la oportunidad y eso es una herramienta para nuestra comunidad.
Y ya faltan pocas semanas, Nancy, para estas elecciones primarias del 8 de noviembre. ¿Cómo meten el acelerador ustedes en estas ya pocas semanas para seguir con esta tarea de concientizar sobre la importancia y que se estrenen como votantes estas personas recién naturalizadas?
Claro, a nivel nacional la herramienta más crucial es trabajar en colaboración con nuestras organizaciones locales, ¿verdad? Con los organizaciones miembros. Te digo, esta semana pasada venimos de Los Ángeles, estuvimos en campaña ahí con Shirla y con algunas otras organizaciones. Y también tenemos algunos comerciales que vamos a estar haciendo en colaboración con personas en Arizona, en Wisconsin. Y aquí el mensaje es cuenta conmigo. Creo que mucha gente está pensando, okay, ¿cómo podemos llegar a estos votantes nuevos, verdad? Por medio de la televisión, por medio de aquí, por ejemplo, esta emisora. Tenemos que llegar a la comunidad. No podemos esperar, ya estamos en lo último, ¿verdad? Así que no podemos esperar a que esas personas lleguen a encontrarnos a nosotros, sino aquí la estrategia es llegar hacia los votantes por medio de las redes sociales, televisión, radio, darles información en sus idiomas, colaborar con otras organizaciones que también dan servicio a poblaciones de inmigrantes de Asia, de África, de diferentes continentes que sabemos que también están haciéndose ciudadanos en grandes números. Por ejemplo, el votante asiático en Estados Unidos, 70% de ellos son naturalizados, o sea que la mayoría de los asiáticos que están votando llegaron como inmigrantes, ¿verdad? Así que eso es algo muy importante también que tenemos que tomar en cuenta. Activar el latino, sabemos que en Los Ángeles 47% de la población es latina, ¿verdad? Entre inmigrantes y no, ¿verdad? Pero sabemos que los números en realidad están creciendo a nuestro favor. Así que lo más importante aquí es llegar a la gente en sus idiomas con las colaboraciones de las organizaciones que están ahí en la comunidad. Y claro, hacerles el llamado a la gente que cualquier pregunta que tengan pueden acercarse a nosotros en nuestro sitio de internet partnershipfornewamericans.org. Ahí en la primera portada hay un mapa. Dependiendo del estado donde tú sintonices, puedes hacer clic en tu estado y ahí mismo te conectamos a organizaciones que están en tu estado para que tú puedas obtener información de cómo votar o incluso si no puedes votar aún, tú tal vez puedes hacer tu lista de gente que tú sabes. Yo conozco 5 personas a que se acaban de hacer ciudadanos. Déjales paso este dato, déjales motivo que salgan a votar. Hay trabajo para todos en esta elección y nosotros estamos aquí para apoyarles.
Excelente, pues muchas gracias, Nancy Flores. Ya para despedirnos, pues ¿con qué quieres dejar a nuestros oyentes que se están alistando ya para votar y para registrarse?
Pues quiero dar una gran felicidades, ¿verdad?, a todas esas personas que se han hecho ciudadanos. Sé que ha costado mucho para muchos de ustedes llegar a este punto, así que antes que nada, felicidades. Y solo empieza el trayecto en este país y su tarea. Solo empieza, porque si queremos salir adelante como comunidad latina, tenemos que seguir viendo por la comunidad, no solamente individual, ¿verdad? Eso es lo que en muchos de nuestros países nos enseñan, así que los invito a que se informen y ejerzan ese derecho tan importante del voto, y aquí estamos, claro, para apoyarles en ese proceso.
Muchas gracias, Nancy Flores, que tengas buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias. Ella es Nancy Flores, la directora ejecutiva adjunta de la Asociación Nacional para los Nuevos Estadounidenses. Hoy nos acompañó desde Wisconsin. Vamos a hacer la pausa de la media hora y regresamos. Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y les quiero recordar, antes de darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, que el plazo para que usted se registre como votante en algunos estados se vence el día de mañana 11 de octubre, así que va el aviso para las personas que nos escuchan en Florida, en Georgia, en Texas y en Arizona. Mañana 11 de octubre vence el plazo para el registro de votantes en estos 4 estados: Georgia, Texas, Arizona y la Florida. Bueno, enseguida vamos a hablar sobre qué tanto preocupa y se ocupan del tema del aborto las y los votantes latinos. Para nuestra comunidad latina, y según lo que dicen las encuestas, el asunto del aborto debe ser algo legal, algo que nosotras, las mujeres o las personas en capacidad de gestar, tengamos que decidir, aunque los puntos de vista pueden variar de acuerdo al partido político, de acuerdo a la religión y el grupo de edad al cual estemos dirigiendo este asunto. Para comentar sobre esto, me acompaña María Fernanda Zacarías. Ella es activista demócrata católica sobre el aborto. Es asesora superior de la participación latina en el DCC. Me acompaña desde Washington. ¿Cómo estás, María Fernanda?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Yo muy bien.
Muchas gracias por acompañarnos, María Fernanda, para hablar de este asunto del tema del aborto. María Fernanda, pues se tiende a pensar que el votante latino, hombre y mujer, es muy conservador en temas como el asunto del aborto. Como activista demócrata y católica, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que escuchas?
Claro, pues primero muchas gracias por tenerme aquí en este programa. Estamos viendo que en las encuestas, especialmente una encuesta realizada por Unidos US y Mi Familia Vota, que el aborto y el derecho reproductivo es uno de los temas, unos asuntos más importantes para los votantes latinos, porque no nada más es del aborto, es de la privacidad y de la libertad, porque esto es una decisión que se debería llevar a cabo independientemente de religión, independientemente de cualquier cosa. Es una decisión privada, es una decisión que uno como mujer debería de tomar con su doctor, con su médico, con su familia y con su fe, y no, el gobierno no tiene ningún rol en esa decisión. Entonces estamos viendo que para los votantes latinos este es un tema muy, muy importante, porque no nada más es esto, es la privacidad, es la libertad, son derechos que te están quitando. Entonces estamos viendo que esto es un tema que no nada más va a que es importante para los votantes latinos, pero también va a movilizar a mucha gente para las elecciones este noviembre.
La elección que vimos, María Fernanda, en Kansas, ¿te acuerdas? En agosto, sí. Quizás fue algo que envalentonó, por usar esa palabra, a muchos demócratas al adoptar esta estrategia que hemos visto millonaria de estar en todas partes con el asunto del aborto. Los votantes, las votantes de Kansas rechazaron rotundamente una enmienda constitucional que podría haber restringido el acceso al aborto. Los demócratas, algunos están confiando, o quizás todos, en que las protecciones para los abortos son tan populares en distritos indecisos que les ayudarán a conservar los escaños que parecían perdidos antes de la decisión de la Corte Suprema. ¿Cómo lo ves tú, María Fernanda?
Sí, estamos viendo una motivación de los votantes, porque no nada más, lo acabo de decir, mira, no nada más es el aborto, ¿verdad? Es una privacidad, es un derecho, y esto no nada más va a abrir, esto va a abrir la puerta para muchas otras decisiones que se quieren tomar ya después, ¿verdad? Estamos hablando del matrimonio del mismo sexo, estamos hablando de mil otras privacidades. Ahorita los republicanos están determinados en una prohibición nacional completa. Esto va a determinar muchas cosas porque va a afectar no nada más cosas médicas, sino también económicas, y estamos viendo el gran contraste que los republicanos no están tomando decisiones en cuenta que van a afectar a muchos votantes latinos. Estamos viendo que ellos simplemente solo están inculcando un miedo y un terror y para vivir en un país de cero libertades. Y eso no es el país que nosotros estamos, que no conocemos, ¿verdad? O sea, los Estados Unidos es un país de libertad, de derechos para hacer lo que uno quiera, y los republicanos están aterrados de perder ese control. Entonces ahorita estamos viendo que sí, va a movilizar a muchos votantes.
Va a movilizar a muchos votantes, y lo que queremos aquí enfocarnos contigo también, María Fernanda, es este asunto que decíamos al inicio de cómo mucha gente piensa que por ser católicos o por ser latinos o por pertenecer a cierto grupo religioso estamos en contra del aborto, sin entender la profundidad de lo que significa prohibición del aborto para la salud. Los obispos y otros miembros del clero de la diócesis y arquidiócesis católicas de aquí del estado de California han publicado varios videos, María Fernanda, para hablar directamente a sus fieles, a veces en varios idiomas, sobre sus preocupaciones de que iniciativas podrían eliminar todas las restricciones existentes sobre el aborto en el estado. La organización también de Catholics for Choice se ha expresado recientemente para decir que, bueno, la lucha por los derechos reproductivos es algo fundamental en la lucha por la libertad, así punto, ¿no? Y el poder de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Me gustaría que profundices un poco más en este asunto de no caer en esto de que las religiones, las personas católicas están en contra del aborto, sin entender el asunto de lo que significa para la privacidad de los cuerpos, para la decisión del control de los cuerpos y muchas otras cosas más que tú has mencionado ya en este momento, María Fernanda.
Sí, claro, pues muchas gracias, Chelis. Sí, estamos viendo, yo como católica, o sea, firmemente estoy tratando de compartir que es una decisión. Mira, tengo a mi mamá, por ejemplo, ¿verdad? Que ella está contra el aborto, sin embargo, ella me ha dicho, me dice, oye, María Fernanda, esto es un tema que no me cumbe a mí decidir o tener un lugar, o sea, yo por qué voy a juzgar y yo por qué voy a tener, imponer mi opinión y mi fe en otra persona que no cree lo mismo que yo, que no está en mi situación, que no sabe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué queremos hacer esto con el gobierno? ¿Por qué el gobierno quiere hacer esto con nosotros? Porque simplemente es más allá del aborto, es esa decisión personal que no sabemos la situación económica, no sabemos si están tratando de salir de una relación tóxica, abusiva, no sabemos. Entonces, es eso a lo que voy, que independientemente de fe, de religión, de tu opinión, es una decisión que se debería de llevar en la privacidad de esa familia, ese individuo con su doctor. Y uno tiene que entender que es más allá de eso.
Tenemos un comentario, María Fernanda, que me gustaría compartir contigo para que nos des tu reacción. Este comentario nos lo envía un escucha, José Valdés, y nos dice, y te lo voy a leer textualmente, que esto es una verdadera vergüenza. La vida humana es el derecho fundamental que debería ser protegido por las leyes, pues sin él, ningún otro derecho tiene sustento. Así como se considera un delito privar de la vida a una persona adulta, debería serlo también privar de la vida a un ser humano aún no nacido. Recientemente, escribe nuestro escucha, se condenó a una mujer que se pasó una luz roja y al colisionar su vehículo con otro donde viajaba una mujer embarazada, murieron el bebé y la mujer, el bebé que llevaba en su vientre. Se le acusó y va a ser sentenciada por doble asesinato. Recuerda, nos dice el escucha, allí fue un delito y se analizó como tal. Y pretenden defender los supuestos derechos reproductivos poniéndolos por encima del derecho de la vida, pregunta nuestro escucha. Presumen de los éxitos, entre comillas, de lo que deberían avergonzarse. Lo siento, demócratas, esta vez no les daré mi voto en noviembre. ¿Qué piensas sobre este comentario?
Sí, pues yo respeto su opinión, su decisión. Sin embargo, esa es una decisión de esa persona y no se debería de impartir con otros o no debería de imponerse a otros, y su decisión y su situación es una decisión entre una mujer y su doctor y nadie más, ¿verdad? Y estamos viendo pues el contraste muy claro entre los partidos y perdón que no contamos con tu apoyo, con tu voto, pero no nada más es este tema, ¿verdad? Estamos viendo de temas económicos también, estamos viendo que los demócratas están luchando por los votantes latinos pasando legislación histórica, mientras tanto los republicanos votaron en contra de, y pues, perdóname, pero un poco hipócrita de ellos que dicen que quieren ayudar, pero no ayudan cuando realmente cuentan.
Gracias, María Fernanda. Vamos a hablar de algo también que tu organización, entiendo, ha estado señalando recientemente, y es que al ver que hay tanto enfoque, tanta inversión sobre el tema del aborto por parte de los demócratas, muchos republicanos están tratando de ver cómo cambian su posición contra el aborto o tratando de moderarla, si es que se puede, y señalan a algunos con nombre y apellido, como el asambleísta republicano del estado de Nueva York, que espera un nuevo puesto en el Congreso, Colin Schmidt, que está tratando de borrar, digamos, su historial antiaborto. Está también el republicano Paul Young, candidato para el Distrito 8 por el Congreso en Michigan, y que, bueno, él no oculta nada, más bien está orgullosísimo de su historial extremo contra el aborto, pero señalan ustedes varios que me gustaría que nos comentes en el programa, por favor, María Fernanda.
Claro, sí, hay bastantes, empezando por una candidata, Yesli Vega, en Virginia 7, que ella ahorita ya se está casi arrepintiendo de su stance tan extremista del derecho. Ella misma lo dijo que una mujer no se podía embarazar después de ser violada o por resultado de violación. Entonces, estamos viendo que eso claramente no es cierto, uno todavía se puede embarazar. Y estamos viendo estos candidatos extremistas que solo están implicando un miedo y un terror. Y al final de cuenta, se están dando cuenta ellos, esos mismos candidatos, que la gente se está dando cuenta que es inteligente, que no pueden decir nada más mentiras, porque les vamos a llamar la atención en eso. Y pues mira, no nada más es sobre el aborto, pero también mucha gente ya se está retirando de la alianza con Trump y ser un Trump supporter o endorsed, que han sido patrocinados por el presidente Trump. Entonces, estamos viendo que estos candidatos extremistas se están dando cuenta que no les está sirviendo, que no les está ayudando el alinearse con una agenda tan extremista, pero al final de cuentas ya nos mintieron una vez, no sabemos cuántas veces más nos van a mentir, y espero que los votantes se den cuenta que estos candidatos solo les van a venir miedo y los va a dañar. dañar sus viviendas. Entonces, espero que todo el mundo se esté dando cuenta y pues aquí empezar a decir todo lo que, todas las verdades.
Pues faltan pocas semanas, poco tiempo para seguir como votante, seguir investigando, seguir haciendo la tarea de conocer la postura de cada uno de los candidatos que tenemos, no solo en California, sino en el país, y conocer este tipo de movimientos que están tratando de hacer en el tema exclusivamente ahora del aborto, de estos candidatos republicanos que están tratando de cambiar o de alivianar un poquito su postura contra el aborto, otros no, otros por el contrario, la refuerzan, el estar en contra de el aborto. Vamos a seguir de cerca con estos temas. Yo te agradezco muchísimo, María Fernanda, por haber estado con nosotros. ¿Con qué te quieres despedir? ¿Con qué quieres dejar a los escuchas?
Pues claro, pues muchas gracias primero por tenernos, pero lo más importante aquí que los demócratas hemos estado demostrando que no estamos tomando nada por hecho, ¿verdad? Estamos luchando para mejorar las vidas de no nada más los latinos, pero todos aquí en este país. Y los republicanos siguen votando en contra de legislación que les ayudaría, y aquí los únicos que mienten y que están creando miedo son los republicanos, y es un contraste muy claro que los demócratas están dando resultados.
Bien, muchas gracias, María Fernanda, por haber estado con nosotros. Que tengas buen día.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego. María Fernanda Zacarías es activista demócrata católica sobre el aborto y asesora superior de la participación latina en el DCCC. Desde Washington DC nos acompañó. Nos vamos a hacer la pausa y regresamos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta, y bueno, en este momento están ustedes que nos escuchan, invitadas, invitados a llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea a participar sobre estos nuevos y nuevas votantes para este próximo 8 de noviembre en estas elecciones intermedias. ¿Cuáles son los temas que les están preocupando y les están haciendo ir a las urnas? ¿Cómo se está organizando ya con sus familias, con sus vecinos, con sus barrios o vecindarios para estas próximas elecciones? ¿Tiene usted algunas dudas? Recuerde que hay muchas organizaciones que se están dando a la tarea de informarnos no solamente los plazos para registrarnos para votar, sino también cómo puede usted reportar algunas anomalías el día de las elecciones, o bien cómo localizar el lugar donde le toca votar. Hace un momento les decía y les recuerdo una vez más que el plazo para registrarse como votantes vence mañana en el estado de la Florida, en Georgia, en Texas y en Arizona. En estos cuatro estados, usted debe estar muy atento en su estado para darse cuenta de cuáles son los plazos. Repito, cómo puede usted hacerle si no va a estar presente, dónde o cómo puede enviar su boleta electoral. Quisiera mencionar aquí en California e invitar a quienes nos están escuchando, siguiendo con este tema del aborto. Aquí en California, el presupuesto estatal, usted lo sabe, que se aprobó este verano, incluyó 200 millones en fondos públicos para los servicios de aborto, y aquí se incluyen 20 millones para ayudar a sufragar los costos de viaje de mujeres que no tienen dinero, de bajos recursos, de estados que son restrictivos con el aborto y que están buscando el procedimiento en estados como es el nuestro, aquí en California. En California ahora ya opera un sitio web que está diseñado para ayudar a las mujeres dentro y fuera del estado a navegar por toda la variedad de servicios de aborto que se ofrecen aquí en California. Y en las próximas elecciones vamos a tener una medida en la boleta que consagraría el derecho al aborto en nuestra Constitución del Estado de California, la proposición número 1. Se ve algo como muy fácil o de fácil victoria, eso lo dicen varias encuestas, y bueno, si pensamos en California como un estado progresista, pues sí se puede ver como una victoria fácil de ganar, eso lo dicen algunas encuestas, con el apoyo incluso de una parte muy significativa ojo, de los republicanos en todo el estado, pero estamos hablando solamente de California. Así que quisiera escuchar sus opiniones en estos últimos minutos que nos restan en esta edición extra de Línea Abierta. Y ya que estamos hablando también en este día en que muchos están conmemorando lo que llaman ahora el Día de los Pueblos Indígenas para los nativos americanos, este día lo usan muchas personas o lo toman muchas personas para conmemorar la historia, la cultura indígena del Día de los Pueblos Indígenas, y también lo usan como un momento para avanzar y para mirar hacia el futuro. Hacen una reflexión sobre lo que, qué significa este Día de los Pueblos Indígenas. Si usted también tiene un comentario sobre esto, puede llamarnos al 1-800-345-4632. Yo voy a compartir con ustedes algunos breves de una nota que se publicó el día de hoy en uno de los medios grandes, en el que menciona que algunos líderes indígenas están utilizando este día feriado como una buena oportunidad para llamar la atención sobre los problemas que siguen afectando a los nativoamericanos en estos días. Aquí hablan del cambio climático, de la soberanía tribal y de los derechos territoriales. Critchy Carroll, que es ciudadana inscrita de las tribus Cheyenne y Arapaho de Oklahoma y directora además ejecutiva de United South and Eastern Tribes, señala que la administración del presidente Biden ha estado dando pasos en la dirección correcta en lo que respecta a las relaciones del país con las naciones tribales. En la proclamación de Biden el año pasado, comprometió a eso en este al país. Tener a Deb Haaland como secretaria del Interior también, dice, fortaleció esos esfuerzos, dijo Carol, repito, una ciudadana inscrita en las tribus Cheyenne y Arapaho de Oklahoma. El oficial de preservación histórica tribal de la tribu Mashpee Wampanoag, David Whedon, dice que esperaba que este Día de los Pueblos Indígenas pueda iniciar discusiones sobre las reparaciones y cómo los Estados Unidos pueden empoderar mejor a las naciones tribales para que sean más autosuficientes. Y dice, merecemos el derecho a permanecer en nuestros hogares ancestrales, dijo, merecemos poder comer de las aguas y de las tierras que nos han sustentado durante miles de años. Estas son solamente algunas de las muchas reflexiones que están circulando el día de hoy, en este día en que muchos conmemoran este Día de los Pueblos Indígenas para los nativoamericanos. Usted habrá notado que ya en la mayoría de los eventos oficiales y a nivel comunidad se empieza reconociendo en las tierras en las que estamos, tierras olones o tierras de otros lugares de los nativoamericanos, que son, pues sí, algunos pasos que hace esta administración, pero la tarea sigue siendo mucha, siguen siendo pueblos oprimidos y que siguen dependiendo en gran parte de decisiones que hagan otros grupos que no son precisamente ellas y ellos. Así que esta es una breve reflexión nada más. Si usted tiene alguna y la quiere compartir con nosotros en esta edición extra de Línea Abierta sobre lo que significa para usted este día, el Día de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este día 10 de octubre y que, bueno, en otros pueblos del mundo, sabemos es el 12 de octubre en las Américas cuando se hacen estas reflexiones ya desde hace algunos años, como que se dejó de lado el asunto del descubrimiento, entre comillas, que ahora pues ya poca gente o nadie se refiere a esta palabra del descubrimiento, sino al reencuentro de dos mundos y más recientemente al Día de los Pueblos Indígenas. Seguramente usted tendrá alguna reflexión sobre lo que se conmemora este día y lo que significa, no nada más ponerle el nombre porque sí, sino lo que significa, lo que se puede y lo que se quiere hacer con este nombramiento del Día de los Pueblos Indígenas. ¿Qué realmente significa para quienes dan el nombre y para quienes están incluidos en este, es decir, las poblaciones nativas de estas tierras? ¿Qué significa para ellos y para ellas? ¿Qué significa para usted? Llámenos al 1-800-345-4632. También si usted quiere comentar en estos breves minutos que nos restan en esta edición extra de Línea Abierta, pues comente sobre los temas que le están llevando y moviendo a decidirse a votar, si usted es un nuevo o nueva ciudadana. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué es aquello que lo está llevando a votar? ¿Está de acuerdo en que el tema de la inflación, el tema de la economía, de los altos costos, es el tema principal que está moviendo a muchos votantes, el tema de preocupación? ¿O usted tiene algún otro motivo que está pensando y que lo está llevando a votar este próximo 8 de noviembre en estas elecciones primarias? ¿Está poniendo atención a ciertos temas que quizás nosotros no hemos comentado? Díganoslo, llámenos al 1-800-345-4632. Nada más quiero retomar también brevemente lo que mencionábamos hace un momento con nuestra invitada María Fernanda Zacarías, que como escucharon es una joven activista católica y demócrata que habló sobre el tema del aborto, este tema importante, y cómo en su organización mencionaba, se dieron a la tarea de identificar algunos republicanos, en este caso, que están tratando de decir, bueno, no vaya a ser que den resultado pues las campañas y las estrategias demócratas de estar hablando sobre el aborto y señalando a los republicanos. Entonces, algunos se fueron a sus páginas web, a sus páginas en el internet, a tratar de pues bajarle el tono, bajarle dos o tres rayitas a su postura sobre el aborto. Y como dijimos, esta organización lo puso con nombre y apellido, y uno de ellos fue el asambleísta, o es el asambleísta republicano del estado de Nueva York, que está buscando este puesto en el Congreso y está tratando de ocultar su historial antiaborto, Colin Schmidt. Otro es el ex senador estatal, el republicano de Connecticut, Josh Logan, que está postulado para el Distrito 5 del Congreso, y ahora dice que ha apoyado fuerte e insistentemente los derechos de las mujeres, cuando que en varias ocasiones ha dejado muy en claro que apoya a los más extremistas contra el derecho a decidir sobre el aborto. Y hay otro republicano como Paul Young, candidato para el Distrito 8 para el Congreso en Michigan, que no oculta nada, por el contrario, él más bien está orgulloso de ese historial extremo que tiene contra el aborto. Y ahí en Michigan, importante también mencionarlo, se están elaborando estrategias a los demócratas destinando también a consagrar el derecho al aborto en la Constitución estatal, y buscan ahí pues capitalizar este referendo para atraer a los votantes que necesitan para ganar contiendas claves estas elecciones. Michigan está albergando 3 de los distritos de la Cámara más competitivos, así que es importante que usted ponga atención en estos candidatos que están tratando de cambiar su postura, nada más en estos tiempos electorales, preelectorales. Muy importante que pongamos atención. Nosotros vamos a seguir con más de estos temas electorales en nuestras ediciones especiales hacia el voto 2022, con los temas que creemos a usted le interesan más. Recuerde que se vence mañana el plazo para el registro de votantes en estados como Florida, Georgia, Texas y Arizona. Seguiremos con más informaciones sobre el tema del voto y las elecciones intermedias del 8 de noviembre. Por ahora me despido de ustedes, así terminamos esta edición extra de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, que la pase bien, gracias, hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.